Esto es Debutar, una comunidad apasionada por el K-pop y las industrias culturales asiáticas. Hoy hablaremos de DPR y IAN.
Hay un proyecto que no es K-pop, pero sí lo es, o puede llegar a serlo, o tiene elementos de, y es un proyecto del que queríamos hablar mucho en este podcast y creo que habíamos aplazado bastante y al fin se dio la oportunidad, se alinearon los astros y fuimos iluminadas por la luz de nuestro señor Insanity y estamos acá para hablar de DPR IAN, una parte, solo una fracción de lo que es el gran proyecto DPR del que ustedes pudieron haber escuchado alguna vez o debieron haber visto por ahí las siglas en alguno que otro video o en alguna lista de K-pop. Pero bueno, de eso se trata acá y por eso nos reunimos hoy Sara, Ann y Cam para hablar de este gran proyecto. Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a Debutar. Bienvenidas, Ari.
Qué emoción hablar de DPR IAN, hablar de Christian, hablar de Mr. Insanity, hablar de todos sus personajes. Lo amo. Este es un capítulo claramente biased hacia él.
Sí, es una carta de amor a él. Hola, Ann, ¿cómo estás?
Hola, feliz por fin de tener la oportunidad de hablar sobre esta hermosa mente llamada Christian Yu. Fan número uno.
Y Camila Armida, miembro de nuestro servidor de Discord, miembro muy activa en el servidor y fan número uno de DPR IAN, bienvenida a tu debut.
Hola, gracias. Yo estoy muy emocionada porque además de la emoción normal que me da hablar de estas cosas,
se ríe.
IAN es como de las personas que más admiro como artista, como creador, porque de verdad es 8 en 1, es espectacular todo lo que hace. Y creo que necesitan conocerlo más. Todo el mundo quiere que llegue a todas partes.
Que comience la evangelización.
Sí, es necesario.
Pero empecemos hablando qué es eso de DPR, para que la gente que no sabe de qué se trata este colectivo artístico como que se haga una idea y luego pues ya entramos al trabajo de Christian, ¿les parece?
Listo.
Bueno, DPR significa Dream Perfect Regimen. Básicamente este es un colectivo creado por IAN y Life, que pues por procesos de la vida de IAN estaba como buscando a alguien con quien apoyarse para empezar un proyecto solo como que fuera de él, donde él pudiera experimentar y hacer las cosas que le gustaban. Entonces básicamente encontró a esta persona que se hace conocer como Life y empezaron un proyecto pues basado en todo lo que ellos querían y soñaban de como un grupo que apoyaba las artes en general, no solamente la música sino también las cosas audiovisuales, la filmografía, moda, absolutamente todo lo que abarcaba como esta área artística. Entonces empezaron como a recopilar gente. Básicamente es un grupo bastante grande donde cada uno se encarga de varias cosas. Pues en un principio Life era el que más se encargaba de la parte musical y IAN era el encargado de la parte como de filmografía. Le gusta mucho todo lo que es grabar, editar video y toda esta, como toda esta área. Entonces él estuvo encargado de eso durante mucho tiempo. También está Rem, que Rem es el encargado básicamente de como toda la parte de como más estructural del proyecto, como el manager básicamente, como el que se encarga de conseguir los shows, como de hablar con gente, como el que se encarga más del área como administrativa, por llamarlo de alguna manera.
Productor ejecutivo es el término.
Exacto.
CEO.
Y también hay muchas otras personas como detrás, básicamente personas encargadas del área de moda, de styling. Entonces, DPR es un, por llamarlo de alguna manera, es una discográfica, que ellos no lo consideran de esa manera, sino es más bien como un crew de gente que ama el arte y experimentar.
Está en Seúl, ¿no? O sea, originalmente está en Seúl y pues ellos trabajan alrededor del mundo dependiendo de lo que estén haciendo, los visuals, la música, todos estos pues como conceptos artísticos que van surgiendo dependiendo del proyecto de cada uno. Lo cual es muy bonito porque es muy independiente. Siempre que estamos hablando, sí, de K-pop hablamos de full industria, full marcas, full financiación gigantesca como de product placement, etcétera. Y en cambio pues DPR sí trae como una propuesta mucho más cercana como a lo que conocemos acá en Occidente de creación artística y de productoras pequeñas de creación de contenido. Yo siento que la influencia es un poquito más occidental que, o sea, de lo que han aprendido obviamente de lo que es la industria en Corea y cómo eso lo pueden adaptar como un mundo más global, ¿no?
Sí, igual hay que contar también con que ellos, varios crecieron fuera de Corea. Ian, pues es australiano, Live vivió mucho tiempo en Estados Unidos y varios de ellos estuvieron viviendo por fuera durante su adolescencia, niñez. Entonces, pues muchos han como adaptado este tipo de vida un poco más outside of Korea. Entonces, por eso como ese pensamiento un poco más open mind de experimentar fuera de las, como lo que está predispuesto en los estándares coreanos.
Algo que me parece muy interesante es que son solo hombres. Normalmente en los colectivos así artísticos pues hay cierta diversidad, pero igual entiendo por qué son solo hombres, y cuando uno ve como la historia de la formación de DPR en 2014 y las razones por las que todos ellos se juntaron, pues tiene mucho que ver el hecho de que ellos compartían como su presencia en la escena musical. Ian, por su parte, llegando del K-pop, donde intentó pero no logró porque no quiso, pero también porque encontró muchas cosas con las que no compaginaba en la industria. Pero no sé, era una nota que quería hacer, ¿no? Son solo hombres y no sé, acá pensando sería interesante.
Tú ves un proyecto como Balmain Tiger que puede estar como cerca de lo que explora DPR, y ahí pues sí hay unas, pues como unas figuras femeninas aportando, sí, a eso. Pero igual no significa que porque las cabezas sean todas hombres ellos no trabajen con mucha gente, como estilistas, artistas plásticos, directores de arte, fotógrafos, toda la gente pues esperaría que no sean solo, sí, hombres, pero se ha visto.
Sí. A mí me dan es como la imagen de bros, pero no en el mal sentido. Como que se ven muy bros, muy cómodos ellos, como, uh-huh, si fueran la familia. Entonces, de cierta forma entiendo que no haya mujeres, sí, no, sí, de esa forma fea. Y yo lo más stalker siempre termino viendo como, ¿quién es este? ¿Por qué trabaja con ellos? Recuerdo que solo tienen como una makeup artist y ya, porque, uh-huh, el que trabaja la parte como de moda también es un chico. Pero también siento que es bonito porque DPR, bueno, Ian y Life son como los mayores y también como que adoptan, entre comillas, a muchos chicos, no sé, 20-añeros que hasta ahora están empezando, y es como, tú haces cosas interesantes, eres chiquito, ven, te adopto, entra a mi proyecto. Entonces eso también me parece lindo. Me acuerdo de que está John, el que hace como fotos y videos del backstage y del tour, y él ahorita al lado de Ian parece como el mini Ian. Entonces me parece muy tierno también eso, como, eres mi hermanito, ven, te adopto, nosotros no hacemos todo como el resto de la industria, entonces como que abren ese espacio, eso también me parece muy lindo.
Hasta 2023 estuvo Live en el proyecto, hasta este año, hace poco él sale bien igual, o sea, no fue como que estuvieran peleando o algo así, sino que ahora pues Live y el proyecto de él va a estar en otro lugar, y siento que pues fueron estos años también parte de, yo no sé si es, o sea, ahorita que hablemos como del universo que ha creado Ian, también como donde hay tanta narrativa, hay tanto storytelling, no sé si eso estaba en el fondo también cerrando un poquito el proyecto de Life, a que él dijera como, no puedo estar como atado a todas estas reglas que se están creando y quisiera irse.
Se fue primero REM, porque pues ya estaba, pues como que quería empezar a explorar otras cosas pues fuera de DPR, y hace poco, como 2 meses, sale Life, haciendo Life, donde básicamente explicaba que sí se sentía como un poco como atado a toda esta storyline que estaba empezando a crear, pues, DPR como basado en Ian, por lo cual estaba sintiendo que no estaba pudiendo como hacer lo que a él realmente le gustaba, lo que quería hacer. Entonces, que iba a tomarse, más que salirse del proyecto, era como que iba a tomarse un tiempo fuera de DPR para hacer sus cosas. Entonces, básicamente, él va a seguir apoyando la marca como tal, pero su label como artista, cantante, ya no va a estar con DPR, sino va a ser algo aparte.
Sí, recomendadísima toda la música de Life, es, sí, superior.
Escuchan a Life, es increíble, sí.
Pero dejando a Life de lado y luego le hacemos un episodio. ¿Qué es DPR, Ian, y qué compone este proyecto? Porque es una persona, pero también es una idea, es una narrativa, es un concepto. Hablemos de él ya específicamente.
Yo creo que para hablar de DPR, Ian, primero hablemos de quién es Christian Yu.
¿Quién es Christian Yu?
¿Quién es Christian Yu? Y después sí elaboraremos en todas las facetas y todas las personalidades, personajes de Ian en sí, ¿les parece?
Bueno, Christian Yu es compositor, editor, productor de música, productor de video, director musical, director artístico, director de video, cantante y rapero.
De fotografía.
Director de fotografía.
Letrista.
Letrista, compositor. Compositor.
Modelo, a veces.
Toca la guitarra, toca el bajo, toca el piano, toca batería. La batería.
Terapeuta en su Instagram.
Artista motivacional, o sea, es de los que
coach motivacional.
Coach motivacional, exacto. Sexy dancer de despedida de soltera.
Internet boyfriend.
Totalmente. O sea, cuando él se presenta, es de los que abre ese portafolio donde salen el montón de tarjetas de todas las ocupaciones que ha tenido. Sí. Así es.
Como
y es
el hometown cha-cha-cha es ese man.
Exacto. Llega hasta el piso.
El meme. Nació en el 90, o sea, tiene 33 años. Nació en Sydney, Australia, como ya habían dicho. Por tanto, no tenemos el drama de su servicio militar, cosa que es maravillosa. Y es Virgo. ¿Qué podemos decir de Christian Yu?
Creo que es de las personas que ha pasado por mil fases musicales. Uh-huh. Porque me acuerdo que sí. Su historia es como en el colegio le empezó a interesar la música como por el metal o algo así. Entonces aprendió a tocar batería oído. Luego tuvo su banda y como creo que era también metal. Después se metió en el...
No, era hardcore.
¿Hardcore? Sí. Después se metió y empezó a bailar y subía videos a YouTube, B-Boy y todo eso.
Hizo B-Boy, sí.
Sí. Fase 2 de Ian.
¿Qué es B-Boy?
B-Boy es como J-Hop, o sea, que se ponen a bailar en la calle y empiezan a improvisar.
Ah, ya, B-Boy, sí, ya. Okay.
Y que entiendo que así fue, de hecho, como conoció a Live. Se conocieron por YouTube, por los videos de B-Boy de Ian.
Pero es un poco más gracioso que eso, porque él no conocía a nadie en Corea. Entonces estaba
y no hablaba
como,
coreano tampoco.
No hablaba coreano. Entonces él simplemente tenía como un canal de YouTube, hacía cosas en YouTube y hacía cosas en la calle. Y básicamente él dice que él quería empezar a conocer gente y empezar como a expandirse un poco y a pedir ayuda y básicamente iba golpeando puertas de gente random en Corea pidiendo como ayuda hasta que un día encontró a Life y ahí empezó su historia.
Wow, no me imagino hacer ese mismo plan acá en Bogotá.
El poder del internet.
Sí, sí, uno siempre termina conociendo a esa amiga tuitera después de con la que sí. Estuviste chateando.
Todo live la amiga tuitera.
La historia de mi vida, por favor.
Entonces hizo metal, hardcore, luego hizo este proyecto de B-Boy y después Idol. Lo encontraron en la calle y vieron su precioso rostro y un señor con corbata le dijo... Hola niño, ¿quieres saber lo que es las drogas?
Digamos que entre 2012 y 2015, Christian fue parte y fue el líder rapero y bailarín principal de un grupo que se llamaba C-Clown, era un grupo de K-pop, y en ese grupo él se llamaba Rome, y por eso tuvimos que mencionar el nombre de él en coreano, porque Rome viene como de una fracción de su nombre, pues de pila, que es Yu Barom. Entonces, claro. Durante esos 3 años más o menos, estuvo en el mundo del K-pop. Como mencionó Anne, pues él no sabía coreano y lo pusieron a ser líder de un grupo. Obviamente él tenía que ser el vocero, entonces como que tuvo que aprender coreano de manera muy rápida. Aprende coreano en 3 meses, así como lo hicieron, no sé, otros idols como Kazuha o Félix. Y eso representó muchos desafíos para él. Él siempre ha sido como muy claro en las entrevistas durante su época de idol, por decirlo así, que fue muy difícil para él porque él no esperaba ese nivel de presión, ese nivel de cantidad de tareas y cosas que había que hacer como idol, pero tampoco le gustó la industria. Y pues eso también como que lo motivó a no querer seguir por ese camino, por decirlo así. Y cuando abandonó el grupo, pues obviamente vino como el coletazo de las opiniones de los fans del grupo de C-Clown, porque le echaron la culpa principalmente a él.
De que el grupo se disolvió.
Mejor dicho, él dañó todo.
Y seguro sí, todo. Y menos mal.
Sí, aparte él dice mucho que él fue el único que decidió hablar al respecto, como que él no quiso quedarse callado sobre las cosas que no le parecían que estaban bien en el grupo y en la industria. Entonces, obviamente, todos los fans del grupo le cayeron encima a él y pues le empezaron a decir que básicamente había sido su culpa que el grupo se disolviera.
Él habla mucho en muchas entrevistas de esa etapa de ser idol como, bueno, un proceso pesado. Todavía no hemos hablado de su salud mental, pero en ese momento él habla de la frustración que le da cantar canciones de otros, bailar bailes de otros y hacer performance de otros con conceptos de otros. Como que yo creo que esa era esa pelea constante, porque igual él sí escribe el rap de una de las canciones de C-Clown, y yo creo que esa experiencia en la que él mismo hace la letra y pues como que empieza a ser creador del proyecto, pues también empieza a darle una perspectiva sobre qué es lo que él quiere hacer por fuera, que en esa época también Jay Park acababa como de cortar contratos con Corea y empezar como su proyecto en Occidente, y también creo que fue una inspiración para muchísimos artistas que empezaron a ver la posibilidad de largarse de la industria surcoreana y empezar proyectos de pronto más independientes con artistas, no sé, en Los Ángeles o Nueva York o en China, que también cuando le hagamos su hermoso episodio a Jackson Wang hablaremos también de eso al respecto.
Y voy a agregar una cosa, la compañía a la que pertenecía C-Clown se llama Yerang Entertainment, que después fue como renombrada como Banana Culture Entertainment. Entonces, como dijo Ann, él renunció al grupo, pero él todavía tenía compromisos con la firma, como pasa con muchos idols. O sea, listo, se acaba el grupo o abandonas el grupo, pero tú todavía tienes un contrato con nosotros. Y parte de eso fue lo que definió pues su encuentro y sus primeros pinitos como DPR Ian, y también marcó el nacimiento de DPR Ian como esta figura misteriosa y maravillosa, porque gracias a los contactos que él hizo durante su tiempo como idol fue que empezó como a forjarse este proyecto y todo lo que vendría después.
No, y una forma, y la forma de trabajar, es que yo creo que si tú entras a ese mundo del trainee también aprendes unas prácticas, o sea, aprendes unas metodologías.
Claro.
Por eso en las entrevistas él dice, fue duro, pero no me arrepiento de haber sido idol. O sea, no lo habla como, exacto, fue lo peor que me pasó jamás, sino yo aprendí cosas de ahí para luego hacerlas que me interesan.
Pues es que te da una visión, o sea, no, creo que no hay mejor manera de entender el mundo del K-pop que siendo idol, porque tú ves todo. Ahí es el del 360 y también es donde tú entiendes, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto durante tanto tiempo? O esto no es lo mío, pero puedo encontrar algo que me satisfaga y que me guste en esta industria, porque es una industria gigante. Y creo que por eso también, pues, en general, el proyecto de DPR tiene tantas facciones, porque creo que cada uno encontró su nicho y encontró lo que le gustaba hacer. Uh-huh. Y en el caso de Ian, empezó siendo, haciendo la producción de videos para otros artistas y creando como este mundo visual y este lenguaje, porque para él es un lenguaje, es una forma de comunicarse y una forma de contar historias que no se había visto antes. Y también creo que eso determinó pues su éxito ya después, no solo como solista, sino como videógrafo, como director visual y musical.
Entonces, pues como que en todo este proceso, pues ahora sí ya entremos a que es Ian y ya pues como que Christian obviamente tiene como todos estos proyectos hiper ligados, pero ahorita creo que todo su trabajo y su esfuerzo está enfocado a este proyecto. ¿Qué es? ¿Cuántos álbumes son? ¿Qué tiene? ¿Dónde se hace? ¿Cómo sale?
Bueno, DPR Ian nació, o sea, digamos que el Ian viene de su nombre, pues Christian, entonces él decidió separar el Christian y quedarse solo con el Ian y dejar el Christ, o el Christ, como dirían en inglés, con una cruz o un más. Entonces, por eso uno siempre ve como el más Ian, o ese solo DPR Ian. Y él empezó a hacer, pues, lo que dijimos, empezó a hacer videos, empezó a hacer biografía, como visual storytelling, y ahí nació otra parte de él, que es el DPR Ian Visuals, que es cuando él está como director y productor y haciendo todo detrás de la cámara. Uh-huh. Pero cuando está frente a la cámara, es DPR Ian Visuals, pero al revés. O sea, uno ve las letras al revés y creo que
el concepto espejos, luego lo hablamos.
Pero entonces, eso, cuando él está enfrente de la cámara, entonces por eso lo hemos invertido y a veces por eso es como medio confuso para la gente cuando ve por primera vez los videos de él, porque uno dice, ¿qué dice ahí? ¿Qué es esto?
Que es muy interesante todo el impacto que ha tenido DPR, que son pocas canciones, o sea, es como el fenómeno New Jeans, es como pocas canciones, gran impacto, porque de nuevo, como no es como cuando estábamos analizando la discografía de Stray Kids, que es como, esto nunca se va a acabar, mientras que estos son como proyectos muy pensados para que también se escuchen en ciertos órdenes, para contar una narrativa, y algo que a mí me encanta de este proyecto es la música. Además de que es maravillosa como suena, como que si uno solo le para bolas a la música, ya es una experiencia muy interesante de oír, es que todo tiene una razón de ser en el orden en el que él lo quiere contar. Y si uno se pone a leer entre líneas la cantidad de cosas como que aprende el proyecto, es muy diferente a simplemente escuchar un single. Aquí es como procesos de narración continua y de creación de universos que me parece sobre todo muy novedoso y que se lo ha visto a muy pocos artistas en el mundo.
Pues podemos, si quieren, empezar a desglosar un poco de dónde viene toda la idea de DPR, porque, pues Ian, porque es bastante compleja. Todo viene básicamente porque él tiene un desorden llamado bipolaridad. Él quiere transmitir con sus álbums cómo se siente él, pues, llevando esta condición. Él divide sus álbums y su storyline en varios procesos y en varios como personas. Entonces, primero tenemos a Mr. Insanity, que básicamente está reflejado como el dios de su mundo. Él es el creador de absolutamente todo. Después de esto llega Mito, que Mito es como el ángel creado por este dios. Mairo en inglés, Mito en español.
¿Pero es Mito como tener un mito o es Mairo un nombre en inglés?
Es en español Mito y en inglés es Mairo, porque es que Mairo viene de la abreviación de Mood Swings into Order. Entonces, uh-huh. Él empezó, o sea, el nombre lo abrevió y dijo, ah, bueno, este va a ser el nombre de este personaje, pero pues es el nombre de los álbumes y por eso. En el fandom, que no lo mencionamos, pero mencionémoslo ahorita, el fandom de DPR se llama Dreamers. Los Dreamers hablan mucho de Mairo y de Mairo 1, Mairo 2, y pues son los álbumes, pero también lo que pasa con este personaje. Uh-huh. En ese storyline, en esos álbumes.
Mito es el ángel creado por este dios. Lo que pasa es que este ángel básicamente quiere toda la atención solo para él. Y cuando este dios empieza a crear otras personas, Mito se pone muy celoso y decide transformarse. Entonces, básicamente, Mito es la imagen del ángel caído que quiere todo para él.
Es como Lucifer, Ícaro, Arcángel Caído, o sea, todas esas referencias las toma él para crear este personaje que en últimas también representa uno de los momentos de la bipolaridad, ¿no? O sea, cuando estás en los momentos depresivos, mientras que cuando estás en la manía, pues entran otros personajes. Entonces pasan cosas.
Exactamente,
ahí.
Entonces cada uno de los personajes que él va creando es básicamente uno de sus estados relacionados a su bipolaridad. Entonces, ahí va construyendo bastantes cosas. Los álbums también cuentan básicamente la historia de cada uno de estos personajes. Entonces, digamos, el primer álbum está enfocado principalmente en Mito. El segundo álbum está enfocado en cómo se creó Mito. Y el tercer álbum está más enfocado en, pues está en Mr. Insanity y en cómo es este dios, como
The Clown God.
Ajá, de cómo se crea, pues como lo que hubo antes de Mito, básicamente.
Yo sumaría otros personajes a toda esta historia porque hay unos que están como en las letras de las canciones y otros que uno ve en los videos. Entonces, también está como el Screedy Cat, que es este personaje que está lidiando con el miedo y la ansiedad.
Como estamos hablando de Scaredy Cat, Scaredy Cat, para quienes no saben, es una canción que está en el primer disco de Mood Swings in Disorder, que es la historia de Mito. Creo que como se cuenta la historia, Scaredy Cat es cuando Ian despierta o cuando Ian está más consciente y dice como, Dios mío, no estoy en este estado siendo Mito, pero es como un diálogo con él. Es como cuando se encuentran y entonces es como él viéndose a sí mismo cuando es Ian desde afuera. Esta persona es súper nerviosa, es súper ansiosa y tiene como este tipo de cambios de humor. Entonces es una vista muy desde afuera y cuando uno ve las entrevistas, él siempre trata como de ordenar las canciones y llevarte como en ese camino y en ese orden para que tú entiendas la historia. Y en el siguiente álbum, que es el de Mood Swings Into Order, él sacó una serie y es un video que es una película, por decirlo así, porque es eso, donde cuenta la historia de cómo, pues, Mito llegó al mundo, que digamos que el manifiesto de eso es Seraph, que es la primera canción, y es chistoso que estemos hablando de esto ahorita, aún después de haber grabado Le Seraphim, porque hablamos ahí de los serafines, de cómo los ángeles caen del cielo, y cuando, pues, cuando un ángel caído, la imagen de un ángel caído es más bien como trágica, pero como él va cambiando como esa narrativa y dice, bueno, un ángel caído, un ángel en la tierra que desea atención, desea explorar como las cuestiones más mundanas y terrenales de las personas. Entonces por eso ahí llega One Shot y después empieza a descubrir que tiene un espectro muy grande de emociones y llega Mood, y así va pasando por todas estas cosas a lo largo de los films. Entonces creo que él es una exploración. Cuando uno habla de DPR, Ian está hablando de Mito, está hablando de Mr. Insanity, pero también está hablando de Christian como la persona, y por eso en las entrevistas a veces es muy, puede ser confuso llegar a verlo y escucharlo, porque la mitología es tan grande y los Dreamers tienen tan en su cabeza la mitología que meterse en este mundo y entender como todas las referencias es un trabajo de investigación antropológica.
Sí, y en la que vamos a estar además como 90% equivocados, porque todo igual es tan simbólico.
Y el todo lo va cambiando.
Y el todo lo va cambiando, que acá nos estamos dando una idea de uno cómo lee el viaje de este proceso depresivo maníaco pasado por medicamentos, como de este viaje de cuidado de salud mental, pero también como de la angustia que él siente y también de su propio cuerpo. Yo lo entiendo de una forma que seguramente otro fan lo va a entender distinto y otra persona lo va a entender distinto cuando él lo explica en entrevistas, por ejemplo.
Pero, ¿y eso le gusta a él?
Sí.
Le gusta confundir, ¿no? Cuando decían que en Scaredy Cat él despierta y es Ian, me acordé, pues él en todos los lives siento que empieza a hablar de una cosa, luego habla como de otras 20 y luego vuelve al principio, pero siempre dice lo mismo. Y es que él explica cómo funciona su bipolaridad, en que tiene manic highs y manic lows. Entonces sus manic lows son todo lo que representa Mito, Mairo, y sus manic highs son Mr. Insanity. Y él despierta a ser Ian otra vez, pero pues como que a eso se refiere, despertar también, a que están esos dos personajes. Y pues él siempre confundiendo. Me acuerdo que en un live hace poquito dijo como que todavía va a haber más personajes. Y él puede decir, Mito va a llegar hasta acá, voy a sacar solo un álbum. Pero espérense, porque hay otros, yo no sé cuántos personajes de todo, como el rango emocional que él puede llegar a sentir. Que además de pues la condición que él tiene, él es una persona que... Es que me parece increíble cómo él logra esa condición, transmitirla y volverla a cosas tangibles, ponerles nombre, ponerles orden, ponerles como... Él tiene como hasta su dinámica social, la sociedad, tiene como un planeta inventado de cómo se siente. Yo siento que como los sentimientos son una cosa súper infinita y él es capaz de extraer eso de sus propias emociones, no es, además de que tendremos Mairo, Insanity, Green Man, Misunderstood, no me acuerdo qué otros personajes hay, además de que tenemos eso para rato, quién sabe qué.
El monstruo de otros... los arándanos también existe.
El monstruo de los arándanos. Me encanta.
Me encanta.
Quién sabe qué otros 20 personajes va a inventarse en 10 años.
Claro, no, y es muy bonito porque yo no tengo esa condición, y cuando conozco gente que sufre como procesos de bipolaridad en los que se pierde, o sea, desaparecen y luego regresan a los 6 meses o pasa el tiempo y luego los ves súper maníacos, y pues entiendo que llevar esos procesos además con medicamentos tiene que ser muy difícil para estas personas, y cómo poderlo plantear con estos colores, con estos significados, con estas emociones, pues genera una empatía muy grande sobre lo que es esa lucha de encontrarse a sí mismo, de quién soy yo, soy cuál de todas estas versiones, soy todas. Y por eso siento que también parte del proyecto que él plantea está muy basado en los recuerdos, porque debe ser muy frustrante olvidarte de cosas, de yo qué estaba haciendo esa noche, y despertarte al otro día en otro lugar. Y él habla de eso en muchas entrevistas de yo, a veces estaba en un lugar y se me borraba el cassette, y luego estaba en un baño como llorando, y no sé cómo llegué ahí. Y por eso como que siento que muchos de estos recuerdos, de los relojes, de todas las fotos, de todos estos elementos basados en las memorias y en los recuerdos que hacen parte de esta historia, también crean esto como tan empático alrededor de lo que puede ser una crisis maníaca, que... De nuevo, no la he vivido, y siento que son muy pocos los elementos del mundo pop que logran transmitirte bien eso que significa. No es como, ay, cambiaste de humor, hoy amaneciste raro. No, es como pasan cosas extremas en la cabeza de las personas que tienen esta condición. Entonces, eso creo que lo que tú dices me parece muy cierto. Y de nuevo, quién sabe cuántos otros personajes irá a crear. Porque a veces uno ve y uno no sabe si es Mairo o es otro nuevo. pero luego él te empieza a dar detalles de no, es él. Y entonces uno ya lo empieza a reconocer. Es como, ah, okay.
Y además él da muchos spoilers, pero da spoilers mal. Como que se va confundiendo él mismo. Entonces uno es, pero al fin era Mayra o no. Y a la siguiente semana hace otro live y dice una otra cosa. Y es como, Ian, por favor, ayúdanos.
Ian saca un corte. Sí. Ordénate.
Es que a mí eso es lo que me gusta de él en ese sentido, porque creo que es muy vocal y es uno de esos artistas que vemos muy poco, donde él expresa mucho sobre cómo se siente en su proceso y nos muestra el detrás de y nos cuenta como esos insights. Y así como dijo Cam, o sea, él a veces en vez de aclarar cosas confunde, porque él mismo como que se enreda. O sea, es tan vasto el universo que como que, ¿qué hago? Pierdo el control. Pero también creo que a él le gusta hacer eso porque él es un creador y es lo que nació para hacer, pero esa creación también es su mecanismo de supervivencia, es una manera de lidiar con su condición y es lo que está funcionando para él, por ejemplo, poder poner esa energía de una manera constructiva más que destructiva. Por eso cuando dice que cuando está en sus manic highs se vuelve Mr. Insanity y se pone súper hiperactivo y quiere hacer cosas y, mejor dicho, o sea, arrasemos con todo, y cuando no está en su modo insanity, sino está en su modo Mairo, está más bien como calmado, como tranqui, como uff, ¿qué vamos a hacer?
No, y él muestra la depresión con elementos que todos podemos ver. El uso, por ejemplo, del blanco y negro es súper importante en sus videos para hablar de los momentos depresivos. El agua, la angustia como física, porque bueno, lo lindo de que él tenga una formación en danza también hace que toda esa transmisión corporal de la depresión que él hace cuando está haciendo esos momentos específicos donde Mairo es el dueño de su cuerpo, como que igual si usa muchos de esos elementos, los colores creo que son parte de la historia también.
Y los ojos,
como que hay elementos clarísimos de, bueno, quién está en este momento y cómo me está afectando.
En el video en el que hablaba Ivo, que es como el video film, ahí se nota mucho ese cambio como del manejo de color que él tiene, y él explicaba en una entrevista que le hacían cómo subdividía él como el tema de los colores en la historia. Entonces, básicamente, Mairo estaba representado por blancos y negros, como esta oscuridad que representa estos glows que tiene él. Mr. Insanity tiene estos rojos, verdes, colores súper saturados, porque como es este estado súper high que él tiene, entonces todo está súper estallado y como súper representado con muchos colores y cosas. Por eso el último álbum que ustedes, como los videos que ustedes van a ver, los colores así son verdes, así súper intensos, colores súper estallados, todo es bastante psicodélico y como loco. Y está como bastante dividido así, también juega mucho con los ojos, entonces como él muestra como más o menos el cambio que se va presentando en sus personalidades, por llamarlo de alguna manera, mediante cómo sus ojos van cambiando y reflejando el color. Entonces sí, todo está demasiado ligado y entrelazado. O sea, cualquier detalle que ustedes vean, por mínimo, puede significar algo en la historia de Ian.
No, me acordé también por lo de los ojos, que él tiene una comunicación muy bonita con los fans, en algo que solo lo he visto hacer a él. Y es que en la biografía de Instagram, él pone emojis dependiendo de cómo esté. Entonces, si pone una lunita gris negra, es que está en modo Mairo. Por ejemplo, la semana pasada tenía 3 lunitas grises y yo, ay, por Dios, ¿qué le pasó? Cuando está en modo Mr. Insanity, pone una lunita amarilla. Y cuando está Ian, o como en su punto medio, pone la lunita que tiene como la línea y cada mitad de un color, como la amarilla y la negra. Entonces, eso me parece muy lindo. Y también dijo en un live la semana pasada como que él sabe que tiene fans como muy perceptivos. Él contó un episodio que tuvo en el tour cuando estaba en Brasil. Él tuvo un cambio a Mairo durante el tour y dijo que la mitad de la presentación de Brasil fue Mairo, que él no sabe cuándo hizo el switch a Ian. Y él dijo como en el meet and greet, yo supe que los fans sabían que yo no estaba siendo Ian. Y él decía como, es muy chévere que podamos tener como ese entendimiento mutuo y que todos sepan como que nos tenemos que tratar diferente y que soy otro personaje en ese momento. Eso me pareció como muy único y no sé realmente en qué fandom se logra llegar a tener ese nivel como de, no sé si transparencia, como comprensión, entendimiento.
Confianza.
Confianza, claro. También.
Es parte de la protección. O sea, así como hemos visto que en el K-pop uno como fan quiere proteger a sus artistas, creo que el nivel de empatía que ha logrado Christian con sus fans, ha logrado que sus fans, los dreamers, de verdad lo puedan proteger y puedan como entender esos procesos sin juzgar, porque pues o sea, hay que admitir que en esta industria hablar de este tipo de condiciones es muy difícil, particularmente en Corea. Él siempre lo ha dicho, como que yo quería también hacer como ese breaking point en Corea donde empecemos a hablar de esto, y porque ese es un problema de salud mental muy grande, particularmente en ese país donde, digamos, la educación con respecto a eso no está muy avanzada y las herramientas que tiene la gente son muy limitadas. Pero también a nivel mundial, obviamente, sabemos que hay una epidemia mundial, por decirlo así, de cuestiones mentales. Pero creo que la manera tan abierta en la que él habla de su condición ha abierto la puerta a que otros artistas también se conecten con eso. Y artistas que han querido colaborar con él o han expresado admiración por su trabajo, no solo por, pues, obviamente, lo impecable, lo increíble que es, sino la manera en que él ha manejado eso, porque, o sea, uno siendo artista bajo esa condición, o sea, me quito el sombrero, de verdad, o sea, yo no podría, o sea, manejar ese nivel de presión.
Eso es algo que yo admiro mucho de él. De hecho, esa es la razón principal por la que yo llegué a su música, porque me parece increíble que alguien sea capaz de convertir una situación tan complicada y tan compleja en arte. Pues porque, digamos, uno que, pues yo que sufro como de ansiedad, algo de depresión y este tipo de cosas, como ver que alguien es capaz de hacer algo con ello, me parece increíble, porque, digamos, en mí, pues cuando yo me siento en esos estados, para mí es completamente inmovilizante. Yo no puedo hacer absolutamente nada. Entonces, como ver que él es capaz de crear y hacer aún en sus lows, me parece como... Y él dice como que muchas veces en su proceso de creación es muy difícil, porque digamos que cuando él está escribiendo, digamos en su primer álbum, él escribió siendo Mairo. Y cuando él hizo el switch como ahí nuevamente, como que leía y veía las canciones y sentía que él no las había escrito, como que no eran suyas. Entonces como que esa pelea también interna de qué estoy haciendo, qué no estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, en qué momentos los estoy haciendo, pues también es súper pesado para él. Pues porque no tiene realmente el control de esas situaciones tampoco. Entonces, como que saber sobrellevar toda esta situación y conseguir un apoyo como lo es todo su crew, como que lo ayuda, como, bueno, entonces, esto pasó, usted hizo esto, bla, bla, como que lo ayudan como a recordar y a ponerse como en centro y en sintonía con las cosas, pues también es algo que yo creo que no es fácil de conseguir. Como esa familia que él consiguió con sus amigos, es algo demasiado, como algo que uno siempre sueña como persona, como conseguir ese tipo de comunidad y ayuda.
Claro, sí, y además que tiene que ser muy duro, porque cuando estás en alguna etapa, pues en algunas entrevistas él decía, pues yo desaparecía. Uh-huh. Y la gente era como, oye, estamos en la mitad de un proyecto, ¿y por qué no estás? Y es como, porque no he tramitado mi bipolaridad. Y como que este proceso de ya que la gente entienda que son unos procesos distintos, que son unos tiempos diferentes, que tienen que trabajar con eso, pues crea esto que decía Cam de yo sé en qué estado estás, y pues lo mínimo que voy a hacer es, en vez de decir, ah, este man tan vago que desapareció y nadie lo encuentra, es como, ah, ok, ¿de qué manera podemos cuidar lo que es él y el proyecto que estamos creando juntos? Que eso también me parece súper bonito. Hay otra cosa con los elementos que él ha creado en su historia videográfica, además de la música, porque uno puede coger todos los álbums y leerse en Genius lo que él ha explicado de cada una de las frases, qué es lo que significa y qué arma, y eso es un universo gigante. Y también puede ver los videos y ya. O sea, como que hay demasiada información que uno puede sentarse a leer toda la tarde los comentarios del director o ver los videos y ver qué te dice. Y otro elemento que a mí me gusta mucho que él usa es el tema del ojo. O sea, Mairo, cuando es Mairo, pierde un ojo y es un ojo blanco que además luego se lo pone de anillo. Y siento que él tiene ese anillo y en entrevistas a veces lo tiene. Y uno es como, ¿me estás diciendo que estás en modo Mairo en este momento? Como con su anillo que usan los videos del ojo que no tiene el personaje. Y que también hay un video en el que empiezan las noticias diciendo como, estamos buscando estas personas a las que les falta un ojo, como si lo ve por ahí, avísenos. Y yo pensaba, claro, él de una vez está creándonos este personaje como súper tenebroso, porque Mairo, o sea, Mairo da miedo. O sea, cuando el man está en modo depresivo, es un personaje, pues, monstruoso, como terrorífico. No sé cómo lo ven ustedes. Y también uno ve como que él está bailando y de repente levanta la cara y perdió el ojo. Entonces es como, ah, acá me estás dando el mensaje del cambio.
Yo como que lo veía terrorífico, pero luego él otra vez hizo otro live y me confundió.
¿Me confundió?
Me confundió otra vez. Él explica también que a él le da más miedo Insanity, le dan más miedo los highs que los lows. Entonces, por ejemplo, en Don't Go Insane, creo que es el último video, ahí hay como una persecución de Mairo e Insanity, y uno al principio pensaba como, no, Mairo es malo, Mairo va a perseguir a Insanity porque está pasando esto, y luego unos días después él explicó, pues lo que pasa es que Mairo está intentando contener a Insanity para que no pase algo más grave, como que Mairo lo persigue en un carro y como que tiene una pistola y uno se alcanza a angustiar por Insanity, y luego él dice, no, Mairo estaba era intentando retomar el control, como intentando estar evitando que pasaran cosas más grandes. Y uno como que si lo ve sin ese contexto es como, no, el de negro es el malo. Y pues no es así.
Colores bueno, negro, sí, mal.
Empiezas a tomar bandos. Sí. Eso que mencionas, Cam, sí, yo también lo he visto. A mí me parece que en el caso de Mairo, pues es que es esta mitología que él ha mencionado, ¿no? Que como Insanity fue el creador, pues Mairo se está rebelando contra su creador. Es como cuando uno se rebela contra los papás. Entonces, si tú puedes empatizar con ese adolescente que quiere ir en contra de los papás, pues Mairo es el personaje con el que tú quieres ir. Pero también uno puede ponerse en los zapatos de Insanity, en el sentido de que Insanity desterró a Mairo y lo mandó al mundo, digamos, real, por decirlo así, porque vio una oscuridad que él sabía que no podía controlar. Entonces, es ese némesis y es esa lucha constante entre esa voluntad y ese capricho que es Mairo, porque Mairo es caprichoso, él mismo lo ha dicho, él dice, Mairo es muy egocéntrico y él quiere el amor y quiere que todo el mundo lo ame y quiere el reflector encima de él, que es en sí lo que Insanity es, o sea, Insanity es el creador, es el mandamás. Entonces, esa lucha de poderes es muy interesante verla. Me gusta verla, es como yo, a mí no me gusta tomar bando en ese sentido de que uno es mi favorito o no. A mí me gusta ver es la historia de los dos.
Pero la gente sí toma bandos. Ahorita que hay tanto no video escoger de Mr. Insanity, es como, sí. Vuélvanme a mi Dark.
¿Cómo así?
¿Dónde están mis videos en blanco y negro? Esto está muy colorido, guacal.
¿Dónde está el drama?
Y los mismos fans, sí, incluso el mismo Ian, tienen miedo de que termine, porque Ian dijo en una entrevista que esto iba a ser una trilogía, o sea, que la trilogía de Mairo son 3 álbumes y ya van 2, y falta uno que sería el álbum blanco, porque él quiere hablar de esa iluminación de Mairo, esa iluminación de este personaje, pero él dice, todavía no lo voy a sacar porque no me siento preparado para dejar ir a este personaje. Porque es una parte de él y es totalmente entendible. O sea, si tú quieres cerrar ese capítulo es porque de verdad quieres cerrar la puerta y dejarlo allá y decir, esta es la conclusión. Y por eso él también ha mencionado que esto es como un universo cinemático de Marvel, en el sentido de que por eso ha metido tantos personajes para poder seguir muchas historias donde, si bien él puede que termine la trilogía de Mairo, Mairo va a seguir apareciendo porque pues es parte de la historia de los otros.
No, y es la historia de DPR en el fondo. Es que cuando tú ves los videos de DPR Ian, también aparece Life haciendo cameos, también aparece Cream haciendo cameos. O sea, ellos viajan en cosa como que todo el tiempo el tema de los easter eggs es el juego de este proyecto. Y por eso uno está viendo, acá estás de tal manera y de tal otra. Que en ese intercambio que ustedes decían, como de pasar de Insanity a Mairo, está otro, pues como este momento en el que él toma sus pastillas. Y siento que también es súper importante como el tema de la medicación en esta historia, porque lo que él nos presenta es como una materialización de las voces que le hablan y que como que le fastidian hasta que logra tomarse los medicamentos. Y es súper doloroso porque siempre es el personaje que está amarrado, que está como en su momento más dark, y eso es también como muy interesante de ver en términos de salud mental, y es como así, cuando estás con medicamentos es el peor momento, porque ahí sí que no eres tú, ahí son como lo que las drogas hacen en tu cabeza. Entonces también siento que está como todo ese proceso y que también a mí me causa como unas preguntas distintas sobre qué es lo que ocurre cuando él ni es Mairo ni es Mr. Insanity y cómo sale lastimado de eso también, porque hay veces que él tiene este trigger azul, se encuentra con Mairo, corre, escapa y cuando vuelve a la realidad vuelve lastimado con cicatrices, o sea, fue difícil vivir esto, pero cuando vuelve también está mal porque ahora no sabe si volvió a la realidad o a cuál realidad volvió por las pills. Es muy denso.
Sí, aparte él habla mucho que cuando está en ese momento, pues como bajo la influencia de los medicamentos, las voces se callan. Entonces se siente como ese desespero del silencio y de no saber qué está pasando realmente, pues porque uno se acostumbra tanto a tener ese ruido en la cabeza todo el tiempo, que cuando hay silencio se siente aún más desolador de lo que se siente estar todo el tiempo bombardeado de cosas. Entonces, es que es demasiado complicado de expresarlo. Y digamos lo que decías de que Mr. Insanity, pues es peor. Pues digamos que yo, que tengo como familia con situaciones de bipolaridad, es complicado porque, digamos, cuando están en estas épocas maníacas, empiezan a vender cosas, empiezan a gastar plata, empiezan a hacer un montón de locuras y hacen y hacen y hacen y no piensan en las consecuencias que pueden traer ese tipo de cosas. Entonces, obviamente, tiene sentido que Mairo quiera controlar a Insanity porque es mucho más grave las cosas que tú puedes hacer cuando estás en esta época maníaca, porque simplemente tú no tienes control de nada, tú solamente quieres hacer cosas, quieres pasarla bien, entonces te vas de fiesta, gastas plata, vendes tus cosas, pides plata prestada, o sea, haces todas las locuras que a ti se te puedan pasar por la mente, y cuando caes al low, entonces es como, mierda, ¿qué hice? Entonces ahí es cuando empiezas a decir como, bueno, tengo que pagar esto, tengo que hacer esto, pero no puedo porque tengo depresión, no me puedo mover, no puedo dejar de llorar, me siento horrible, estoy desesperado, no sé qué hacer, mi familia, nada, o sea, como que esa desesperación ya de lo contrario, de ver como las consecuencias que te dejaron estar en tu época maníaca. Entonces, como que esa lucha también es como no hay ni un bueno ni un malo en realidad en esta historia. Simplemente son dos situaciones completamente contrarias y completamente complicadas que mínimamente se controlan bajo los medicamentos, pero entonces cuando están pues como en este momento con los medicamentos, es este silencio avasallador que no sabes cómo controlar tampoco. Entonces...
Sí, y todo esto lo logra además como en una dirección de arte muy bella. O sea, no es solamente son como Exacto. videos en los que ocurra una historia que estamos narrando, sino que invitados, véanlos, más o menos están como, son como unos 17 videos, incluidos los videoclips más los teasers, que también en los teasers hay información, entonces como verlos, pero son bellamente rodados. La fotografía está muy pensada para encontrar lugares también como muy cinematográficos, la dirección de arte, los espacios, o sea, como desde la cafetería hasta el bosque, o sea, cada lugar que escogen para esto es un wallpaper, o sea, básicamente es como una recopilación de imágenes muy bellas de alguien que en serio sabe usar una cámara. Que eso también a mí me gusta mucho porque a veces, pues no es solamente como vamos a grabar y ya, sino que hay una puesta dirección de arte muy bonita y al mismo tiempo como muy cuidada en el camino de la edición, del montaje y pues del trabajo del video, que lo hace ver muy profesional, como que alguna vez en una entrevista alguien le dice, ¿tú cómo haces para hacer ver tan caros tus videos si tú no tienes el presupuesto de una industria? Era como, buen gusto se llama eso. O sea, esto es un talento. Trabajo de
ser
gusto.
Talento. Talento
ser nato, recursivo y talentoso.
Ser recursivo y talentoso, pero sobre todo, ¿cómo tener ojo? O sea, saber cómo de dirección de fotografía y de tener muchas referencias. Es como, es muy evidente que él no saca esto de la nada, sino que ha visto demasiado como del gran cine del mundo para montar estos como despliegues audiovisuales. Por eso él es como, hey, yo soy el director visual de esto también. O sea, no me van a sacar el crédito de semejantes videos tan bonitos, porque lo son. O sea, vayan, véanlos si no los han visto, pero sí tienen una apuesta muy distinta.
Y aparte la edición también la hace él.
Ajá. Duerme, por
Entonces
favor.
También es... Ese hombre es perfecto, Auxilio.
Sí. Y además, él también tiene videos en los que más o menos muestra su proceso de cómo va haciendo las canciones o de aquí estoy editando. O me acuerdo que hay uno donde está como colgado en una con pantalla verde detrás. Entonces, uno también puede acceder a ver que él hizo todo de alguna forma con sus manos o todo lo decidió. Y es como, qué cosa tan impresionante verlo en absolutamente todo.
Como tú lo ves... como que tiene esta apariencia de chico rudo, hipertatuado, en Coachella, en concierto se quita la camisa y hace como todo este performance sensacional. Y esto es una muestra súper extrovertida de su versión en tarima y de su versión pública, pero cuando lo entrevistas él dice como, no crean que yo soy así, y se pone muy nervioso y es increíblemente tímido. Entonces hace poquito vieron el BuzzFeed de celebridades donde le leen los sí, thirst tweets.
Pobrecito.
Los thirst tweets. Como que son estos, lectura de tweets sexys que las fans le mandamos todos los días, porque sí somos. Y él le empieza a leer esto y no entiende como el doble sentido de las
Nada.
Cosas. Y a mí me da una ternura.
Es muy lindo.
Porque yo pensaba, claro, él te presenta una imagen donde es el chico rudo que, mira, puede con todas las chicas y los chicos que le caen. Y es como, no puede. O sea, él no tiene esa capacidad y él es muy tierno.
Le hacen bullying por boomer, además. Ahí,
sí,
sí, me acuerdo mucho de la historia con Meme. Ajá. Él no sabía que era un meme. Él leía Meme como Mimi. o Mei Mei. Entonces él decía, Mimi es Jojo. Y luego explicaron, no, te vamos a enseñar qué es un meme.
Ay, eso no, también. Es un sticker de WhatsApp, sí. Amigos.
No sabría. Y también con Daddy, él creía que Daddy era como, ah, me ven como una figura paterna. Y luego, ah. Es muy chistoso.
Sí, sí. Sí.
Es muy inocente, sí. Es muy inocente.
Y es muy raro que sea tan, o sea, como que yo no le creo su inocencia hasta que la vivo mucho.
Y como
o sea,
analiza todo.
Pues es que ¿cómo le va a creer uno la inocencia cuando escribe una canción como One Shot? O sea, ¿de qué me estás hablando? Por favor, cállate.
Es como, alguien le escribe, quisiera que me doblaras con origami, el man, pero eso debería doler. Se te dobló con origami, te duele. Y la chica productora no soporta. O sea, la nena que lo está
cagando la risa,
muere de la risa atrás porque es como, dude, es sexual. Y él, ¡ah! ¿Y ¿por qué video? Nadie me explicó que no era real, que la quería doblar con
en
origami.
En ese video, además, cuentan cuántas veces dice goodness.
Sí.
Entonces, por todo dice goodness.
Oh, goodness.
Y eso es algo muy lindo también que él tiene. Supongo que gracias a Australia, es que a cada rato es como goodness, darling, my love, le habla así a todo el mundo y uno es como embobado.
Sí, es el novio de internet. Así es. Siempre.
O sea, él es muy espectacular, pero al mismo tiempo es muy insoportable por lo mismo. Todo el tiempo cuando tú lo ves en el live, es evidente que él se está viendo en la pantalla, entonces como que se para de cierta
forma. Se está arruinando todo el tiempo y se peina.
Y muestra los tatuajes y los brazos.
Cuando se tatuó el del cuello, que se puede ver sin va a quitarse la camiseta, o sea, se lo tendría que tirar el cuello para mostrarse su tatuaje, pero no, el man se embola.
Corté otra cosa chistosa.
Como, ay, me hice un tatuaje, mi mamá me va a regañar, y es como... ¿Tú qué haces quitándote la ropa frente a 63,000 personas?
Él en otra entrevista, que no me acuerdo, en otro video de esos de YouTube, que no me acuerdo cuál fue, le empezaron a hacer bullying porque siempre se quita la camisa en los conciertos y es como, ¿qué está pasando? Y él dijo, es que yo lo hago cuando las cosas no funcionan. Dijo que en un escenario de la gira había como unas manos gigantes que tenían que salir y moverse. Y las manos no se movieron, el que hizo, pues me desvisto.
Quitarse la camisa.
Y está live al lado como...
No, gracias por gracias, la pista. Pero...
Igual, excelente servicio.
Después de eso quedé pensando en cómo, ¿será que uno no ha visto muchos errores y cosas raras porque él hace eso? Como, de verdad,
es el distractor perfecto. Sí. On our way to the show, your sweet face
is turning cold as the fires begin to grow. Bueno, ha hecho giras y se ha presentado en grandes festivales de música. De nuevo, por el género musical que toca, es muy occidente. O sea, funciona para fans de Arctic Monkeys como para fans de Rolling Stones.
Las letras en su mayoría son en inglés, entonces creo que eso hace que sea muy fácil conectar, uh-huh. Aunque también pues incluye elementos de coreano a veces.
R&B, lo-fi, pop,
pero
rock.
Él siempre ha sido muy enfático que él quiere hacer algo mucho más global y quiere alcanzar pues como a todo el mundo, y también que sus intereses son tan variados y que su proceso creativo es como tan frenético que... Él solo quiere explorar y él simplemente va como con su intuición hacia donde lo lleve. Y creo que también eso es lo chévere, seguir este proyecto individual de él como DPR Ian, porque pues no solo refleja como su estado natural, mental de persona, pero también sus intereses. Y creo que eso demuestra que un buen artista no tiene que casarse como con un solo concepto o una sola forma de hacer las cosas. Y por eso lo hace tan especial. Y él en sus lives es como muy transparente, diciendo como, empecé a crear una canción, pero no me gustó y no sé qué, la haya creado en el estado que fuera Mairo, fuera Insanity o lo que sea. Pero dice, pero no me gustó, pero creo que hay algo ahí. Y me gusta que nos haga parte de ese proceso, porque es muy difícil con muchos artistas saber qué está pasando, si están en un bloqueo, si no pueden crear o si están en su momento más prolífico y como, pucha, estoy encerrada en el estudio las 24 horas, pero es porque de verdad no puedo dejar ir esta idea. Entonces creo que es muy bonito como él, la vitrina que él ha creado, porque es una vitrina segura en el sentido de que él no escribe, y cuando él no escribe es porque uno dice, bueno, está haciendo sus vainas o puede estar en un no muy buen momento o lo que sea, pero él siempre
o está en el zoológico tomándole fotos a pandas,
a koalas, cuando nos mandó la foto del koala y nos mandó el audio todo emocionado, o sea, a mí me gusta
creo que
eso.
Él es el
es
rey
muy tierno.
Como él es el novio del planeta,
Entonces, y uno chatea con él por Instagram, es que es absolutamente cercano, porque ni siquiera es por una app. Entonces, estoy me levanto por las mañanas y tengo un mensaje de voz de Ian, que es como, ups, se me fue. Ese es el audio. Manda sí, como, ay, perdóname, manda. Se me fue este audio.
¿Que por qué no lo sigo? No entiendo qué me está pasando a mí.
Y llega...
Tienes que unirte a su canal. Sí.
Y manda animalitos.
Él es el rey de Lululandia. O sea, de Lululandia sí. Puede estar gobernada por Ian y por Jungkook. Pero sobre todo, yo creo que Ian hace unas cosas así todas de, hola chiquita, ay, se me fue el audio, perdón. Y yo.
Tal cual.
Pero luego, millones. Ay, y luego, foto del panda. ¿Qué? Espero que sonrías
un
hoy.
Un regalo, es muy tierno. Espero que sonrías hoy. Y el cual. Y ya.
Se le nota lo boomer también, porque cuando creo ese canal de difusión llega y escribe, esto está en vivo, ¿cierto? O sea, que si lo escribo no lo puedo borrar, ¿verdad? Ay, qué complicado. Y uno...
Ay, lo amo, sí.
Y luego mandó...
Como el mensaje, probando.
Así, tal cual, y él como, ay, calla, ya se lo mandé a miles de personas.
Y obviamente él me pone, ups, y tiene 63,000 corazones negritos. Sí.
No, a mí me gusta mucho que es muy transparente y pues eso, la conexión con los fans, creo que también para él es muy importante porque a diferencia pues de artistas que no tienen como el, pues la maquinaria que tiene una disquera normal, él sabe lo valioso que es la
que
comunicación
lo amemos
con sus fans, claro. para que sus proyectos también prosperen, pero también porque es parte de su vida diaria y su vida como creador. Y él siempre lo ha dicho, yo soy un creador y cuando yo no estoy creando, puedo llegar a un lugar muy oscuro y no sé qué es la vida sin estar creando algo. Entonces, sí. Es el simple hecho de que él diga
eso. Es su
eso,
lugar seguro.
Como tan claro. Exactamente, es su lugar seguro. Entonces, pues es lindo ser parte de eso, así sea uno solo un espectador recibiendo sus audios de Instagram.
Él también se dirige a los fans de forma muy bonita en todas partes. Por ejemplo, en el Spotify Wrapped, su mensaje fue como, gracias por escucharme, si mis canciones te ayudaron, estoy muy feliz, espero que estés bien.
Ay, uno como tan lindo. Bonito.
De hecho, vi una entrevista y él dice que pues como que él nunca había tenido la oportunidad de tener un fan meeting o cosas así, entonces la primera vez que él tuvo esa posibilidad como de estar más cercano a los fans, que le pareció increíble ver la cantidad de personas que le dijeron como, gracias, me salvaste la vida, literalmente. Que él no podía creer que en medio de su creación y como de toda esta cosa que él hacía, pues basado en como su experiencia, haya ayudado a tanta gente. Entonces, por eso él trata como también de ser tan cercano a los fans y hacernos parte de absolutamente todo lo que él hace. Entonces, él tiene como una costumbre de que siempre que saca un álbum, hace un live explicándonos canción por canción en coreano y en inglés. Entonces, él explica primero en inglés todo lo que significa y después explica en coreano todo lo que significa. Entonces, él básicamente lo único que quiere es que todo el mundo pueda entender y estar cerca a él y a su creación. Entonces, es que ese amor es increíble.
Algo que me encanta del proyecto es que, de nuevo, como uno está muy acostumbrado a escuchar singles en playlist, pero con él es en el orden, o sea, sentarse a escuchar el álbum completo, porque él pasa de blanco y negro a rojo, incluso en el audio. O sea, él también hace ese proceso como de narrarte a través de las canciones. Son buenísimas, son súper pegachentas también, están re buenas para hacer trendings. Pero
y
al
con
mismo
la
tiempo,
voz, dígame.
Como te va guiando y desde los pocos álbums que yo en serio tengo que escuchar en orden y completo. Por eso cuando uno le sale como top 10 de las canciones que más oyes de Ian en su orden, es como, es el orden del álbum porque es que uno los oye como él no los puso. Y a veces escuchas una tu favorita de más, pero a mí eso me encanta como la experiencia de escuchar álbums que siento que el mundo de las playlists a veces te quita esa posibilidad y es como, no, voy a escuchar completo la historia de los tres seguidos porque me está contando un cuento desde el más oscuro hasta el más brillante.
A mí me pasa con él que cuando, por ejemplo, a veces sale en una playlist One Shot, para mí, y si la siguiente canción no es Mood, a mí me raya, entonces
sí,
tengo que ir
sí,
a escuchar el disco completo y yo soy como, no, después de One Shot es Mood y así tiene que ser porque es la ley aquí. Entonces, sí, entonces tengo que ir y poner el disco completo y así con otras canciones porque es eso, es como tú sientes el flow y tú sientes la historia y no puede ser de otra forma,
es verdad,
por favor.
Lo otro que me parece increíble es como que uno ya también empieza como a diferenciar quién es quién mientras él canta, porque él cambia el tono de la voz. Entonces, digamos, él sacó un single hace poquito y yo cuando lo escuché, cuando le puse play, de una vez me di cuenta que ese era Mairo. Ni siquiera me había fijado en el video ni nada, sino que simplemente lo puse y fue como, uy, Mayro está cantando. Y ahí sí, levanté la mirada porque estaba trabajando. Exacto. No, okay. Y durante las canciones en los álbums, cuando él canta como las dos personalidades, uno se da cuenta porque él hace como ese cambio de voz, como a una voz más deep, cuando es
Incluido
Mayro.
El monstruo de los arándanos. Ese también canta, exacto. Canta profundo.
Y él explicó esa canción de los arándanos en el mini documental que hay de Mayro, del primer álbum,
sí.
Y él dice que la canción dice I like no blueberries in my ice cream cake. Él dice que esa canción, blueberries, son personas que no le gustan. Yo me enteré, o sea, a mí me gustó la canción cuando salió y me enteré como a los 2 años y yo, oh por Dios, no hablaba de arándanos, hablaba de que hay gente con la que no se lleva.
Sí, sí, sí. Y que además es el color azul que también representa cuando entran sus etapas más oscuras. Bueno, o sea, es que todo está entrelazado.
No. Hablando de los berries, el otro día, esto es súper random, pero es que el otro día estaba en un live y entonces le dijeron, ay, ¿cuál es tu fruta favorita? Y él dice, los berries, y dijo, esperen un momento, nos dejó esperando hasta que fue a la nevera y sacó un paquete de cerezas. Y me pareció lo más random, pero lo más bonito, porque él tenía que llevar las cerezas, no, mostrarlas y empezar a comer. Y decía, sé que no es una buena idea porque pueden tener mucho azúcar porque están congeladas, pero me encantan las cerezas y las cerezas son mi fruta favorita. Y ya.
Y no hay conectado.
Pero es muy lindo y uno ahí embobado como ahí sí, viendo ahí Ian comiendo cerezas.
Hay un miembro de nuestro servidor que la quiero saludar porque se convirtió a Ian recientemente, tiene una conversión profunda y ella vive en Holanda, entonces cada vez que estamos acá en Colombia con 12 horas de diferencia, ella se entera primero de los lives y los manda como, miren, está transmitiendo y yo sé cómo empezamos todos a trasnochar para poder ver lo que está diciendo, que casi siempre es muy productivo, a veces se enreda con su propio piano y no sabe dónde poner los codos, pero otras veces es como eso. ¿Qué más?
Es muy divertido.
Y lo bueno de que hable inglés es que uno sí conecta con ellos, no es como con otros años que tienes que esperar a que suban.
El día que estaba jugando con los filtros de TikTok.
Ay, no.
Por favor, si pueden buscar esos videos en TikTok, los recomiendo.
El día que habló de chamoy, ese día todo hecho para siempre en mi corazón. Le encantó el chamoy, sí. Y el tajín.
Okay.
Y se puso a escuchar, no me acuerdo del grupo, pero se puso a escuchar una canción como de banda.
Ah, encontró la música mexicana norteña.
Sí, y le
encontró Peso Pluma y dijo, flow. Los dreamers mexicanos como,
felices.
Mi vida está llena, celébralo México.
Hizo un video hace poquito de esos de Celebs Do ASMR y preparó una bebida con chamoy. A ese nivel ha llegado su obsesión con el chamoy.
Si después de este episodio usted no está corriendo a ver todos los videos, los lives, suscribirse al canal de divulgación de Instagram y escuchar en orden la música, si todavía no, ¿por dónde me enviarían a alguien a que le dé play? ¿Por dónde arranca uno con DPR?
La manera en que yo empecé, y creo que puede ser productiva para mucha gente, es que yo llegué por One Shot y fue una playlist X. Entonces yo les mostraría One Shot y obviamente Mood, porque esas dos siempre van juntas. Entonces, esas dos.
Yo creo que hay que empezar por el primer álbum, por Move Swings in Disorder, seguido del documental que él hace sobre cómo creó ese álbum. O sea, eso fue lo primero que yo vi. O sea, primero escuché el álbum, después de escucharlo, ver las letras, fue como, ¿qué es esto? Y me salió como recomendación el documental. Entender todo lo que hay pasando en esa cabecita es, si eso no los atrapa, no sé qué los va a atrapar.
Yo empezaría por Nerves, sigue siendo de mis canciones favoritas, es como toda, se siente indie dramático, y el video está bien todo blanco y negro, muy chévere.
Es muy autosabotaje esa canción.
El video de Don't Go Insane es de los más como coloridos y espectaculares que hay, o sea, si eso no les parece como impresionante que alguien edite y piense en hacer eso solito, es como, no sé. Y esto no es realmente música de él, pero él sale en Five Star de Ciel, como la pareja de Ciel, y es como el video más boyfriend material que he visto en mi vida. Lo veo como al menos una vez a la semana.
De Lulu. De Lulu 101.
Sí, o sea, en ese video sale espectacular.
Hay una canción que me parece súper reclutadora que es So Beautiful. Tanto la canción como el video, si uno la ve por primera vez, como que se va haciendo la idea de que hay algo más. Es rompiendo casi que la línea porque ya es como una parte muy darks en la que él ya entró en una profunda depresión. Pero es una canción muy como para el fan, no de K-pop, sino el fan de indie. Entonces yo a mis amigues destroqueros, Arctic Monkeyseros, les mando So Beautiful y esa canción entra pero limpio. O sea, es como, bienvenida a mi vida, ¿qué es esto? Y así he logrado traer más personas a la Dreamer Life, que me parece lo mejor. Sí,
a la iglesia, esto es una, al Regimeverse.
O sea, nosotros en nuestro servidor le tenemos un foro en el Museo de Bayas que se llama DPR y el altar, porque ese es el lugar en el que nosotros como que ponemos nuestras oraciones, es decir, sus fotos cuando está en modo de Lululandia.
Sin camisa.
Le estamos rezando a Insanity. ¿Qué?
¿Te imaginas? Un trabajo soñado, tatuador de Ian. Como, ay, tatuador de Ian. Tatuó a Ian.
No, ni soy la que le pongo los tatuajes falsos a Ian.
Sí, tatuador falso de Ian.
Le pongo cremita en los tatuajes falsos.
Ya saben que tenemos el espacio, el altar de Ian en nuestro Discord. Únanse si les gusta la música de DPR. Si no, vayan, escuchen ya mismo. Vean, sobre todo.
No se van
todo
a arrepentir.
Creo que con DPR... Ian, es importante lo visual, entonces traten, por favor, hagan el esfuerzo de ir a YouTube y ver los videos, si pueden ver el film, si pueden ver los documentales, lo que sea, pero por favor, vayan.
Incluso las entrevistas, vean, porque en las entrevistas también.
No, en las entrevistas yo lo que he llorado.
Pueden invertir horas de su vida viendo las entrevistas de Ian y van a aprender un montón y se van a reír y... va a ser increíble.
Y también los lives y las entrevistas más como relajadas, porque él, sí, pues al principio cuando hablábamos de bipolaridad y highs y lows y todo eso, suena como que es muy pesado, como que suena muy dramático, pero uno lo veía también una persona muy sencilla, es muy chistoso, es muy abierto, entonces yo creo que al ver ese otro lado, hay unos que queda como flechada, este es.
Sí.
Porque es una, sí, persona muy linda, o sea, es genuinamente muy linda persona.
Ian, si estás escuchando este podcast, ya que ahora te gusta la comida mexicana y el español, te queremos. Gracias por el trabajo.
Te espero
que has
en
hecho
Colombia.
Para cuidarnos. Ven que iremos.
Ven que iremos. Tu cóctel de chamoy, por favor.
Aquí tenemos lulos.
Te espero en Colombia con empanadas.
Sí, acá hay lo que es el hogao.
Y tenemos osos perezosos. Si te gustan los osos panda, entonces una fotico de un osito
tipo
perezoso.
De
tenemos capibaras.
Debutar es un proyecto producido por Sillón Estudios. En este episodio escuchamos a Ivonne García, Ángela Ramírez, Camila Hermida y Sara Trejos. La edición es de Paula Villán y Sara Trejos. La dirección gráfica es de Miel Conejo. Nuestra canción es We're Inside the Manifold. Todas las referencias a videos y música estarán en las notas del episodio. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y a que vayan a nuestro Discord a compartir directamente con otros fans de Debutar. Si les gustó este episodio, pueden volverse Patreons y donar para participar en todas las actividades exclusivas como la Serie Club o el Movie Club. De nuevo, gracias a quienes ya nos apoyan. ¡Chao!